una voz muy especial, está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Yo quería decir algo de...
Sigamos de acá con los chicos, usted sí. Los puede nombrar.
No, por favor, Lorena los nombra.
Jorge Vitti, director de Shakespeare, Todos y Ninguno, y el señor Juan Gil Navarro, su protagonista.
Estábamos hablando un poco de cómo conmocionaba determinado texto, determinado actor, del tema de la honestidad. Y yo pensaba, estaban hablando de Alfredo, de Juan, de Graciela, pensaba que también la nobleza de carácter del actor se transmite. Que eso es muy fuerte cuando uno ve a un actor que además es noble como persona.
Sí, hay ocultamientos.
Hay ocultamientos.
No, digo porque como en realidad es el arte de quien dice mejor la mentira, ¿no? De algún modo. Lo que pasa es que si actuamos, hay varias, uy, es de largo este tema. Hay actores de actuar, para hacerlo cortito para la gente. Que actúan. Yo, por ejemplo, no puedo hacerlo. Digo, lo hago, ¿no? Pero sí. Tengo que sentir que es verdad todo. Si no siento que es verdad, sobre todo en el cine, estoy liquidada. Hay algo que se ve a través de los ojos que es mentira. Y entonces es complejo porque también sale el alma de uno, ¿es verdad?
Sí, eso siento yo.
Sí, sí.
Siento que vos de
la
pronto...
La pureza, la inteligencia, la sensibilidad.
Lees poesía y la sentís, y cada vez que la recitás como si fuera la primera vez. Y me imagino que a vos te pasa, Juan, con los textos de Shakespeare.
Sí, ahora me pasa cada vez más. Una vuelta lo escuché a Pacino decir que él haciendo... Ricardo III había encontrado lo que quería encontrar en la función número 89.
Sí.
Y que toda la versión,
claro, es verdad,
todas las
verdad,
funciones anteriores, claro, no le había pasado.
Puede y que ser.
Tampoco le pasó más a partir de la 90, 91, 92.
Sí.
Por eso, Alfredo, para traerlo nuevamente, porque es un placer además traerlo, decía que hacer Shakespeare y textos de esta envergadura era una tarea de humillación, porque uno nunca iba a llegar a donde tenía que llegar.
Sí.
Pero que el intentarlo te hacía mejor actor, mejor persona.
Claro que
era
sí.
Como hacer gimnasia, que te estiraba, ¿no?
¿De qué enseñanzas vos te apropiaste habiendo trabajado con él en Ray Lear? ¿Que sentís que están en escena desde algún lugar?
Yo, cuando empecé con todo esto, y cuando todavía lo había conocido Alfredo, era bastante más formal, ¿no? Porque no dejé de serlo. No caretón, pero sí creía que había que reverenciar determinadas cosas.
Decime una cosa, Juan, yo quiero saber algo. Perdón, sí, que acá saltamos, viste que no es nada prolijo el programa.
No, está perfecto.
Es un enjambre de cosas que no se puede creer.
Sí.
Ladra la perra, entre el otro viene tal cosa. Es un lío. Pero vos es que yo no sé, ¿dónde naciste?
Yo nací acá en Buenos Aires, en Capital, y después, cuando mi vieja se separó, nos fuimos a vivir a Florida, en Vicente López, a la casa de mi abuela.
Es acá.
Sí, y después, porque estaba muy cerca de casa, y porque tuve la suerte de tener una beca, porque mi vieja no podía pagar completamente ese colegio, fui a un colegio alemán de Florida, un colegio Waldorf, para quienes conocen la enseñanza Waldorf. Claro. Y
donde va mi nieta, sí.
Bueno, mi viejo... la Steiner, bien. Y de alguna manera, yo creo que sin venir de familia alemana ni nada, esa formación me dio a mí una estructura y una forma. Y de vez en cuando necesito sacudirla, y tengo felizmente amigos y directores que me quieren, que me dicen, che, ¿por qué no te divertís un poco y te dejas de joder un poco con todo esto? Pero
¿cuándo empezaste?
Que te dijo cuando te veía,
te voy a matar si hablas sin micrófono.
A Alfredo le gustaba verlo trabajar a Juan en Ray Lear, se ponía y lo miraba, y cuando Juan salió, contale.
No, bueno, me dijo varias cosas, pero una noche lo debo haber hecho más o menos bien, este texto de Edmund, que es uno de los monólogos que está en esto que hacemos y que estaba dentro de Ray Lear. Y Alfredo se tomaba, como dice Jorge, el laburo de mirarme ahí entre patas toda la noche, porque 3 segundos después que yo terminaba, él salía. Y hubo una noche en que me dijo algo que no me voy a olvidar nunca más, que fue, cuando estás arriba del escenario, sos lo mejor de vos mismo. Y me acuerdo que
cuando
me puse
estás arriba del escenario,
sos lo mejor de vos mismo.
Oh.
Y entró. Y dije, bueno, y me acuerdo que me emocionó mucho, 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 mucho. Porque dije, bueno, hoy hoy por ahí lo disfruté.
Qué lindo,
hoy
no lo hice, son para, lo mejor de vos mismo. Yo creo que es así, cuando uno actúa bien y está bien, ¿no?
Por eso, pero creo que para eso, y yo lo estoy trabajando todo el tiempo, uno tiene que pensar en no querer impresionar, en no querer rendir examen, en no competir ni con Alfredo ni con actores contemporáneos, que son cosas que todavía me pasan. Digo, vos me decís,
lo que pasa es que el ego mueve tanta cosa, claro, tonta.
Pero la única forma de quitarse ese óxido de encima, primero es admitirlo, decir, bueno, a ver, che, porque uno no deja de pensar todo el tiempo, digo, vos tenías un marido corredor, no hay mejor analogía, uno no deja de ver dónde está el otro auto y si te va a pasar y cómo lo puedes encerrar en la curva y que querés cruzar, porque es así, porque está en nosotros esa adrenalina de estar primero y quién va segundo y qué maniobra hizo y si fue un caballero en esa maniobra o fue un canuto que te encerró mal, digo, pasan esas cosas.
Juancho, contame una cosa, ¿cómo es tu experiencia con la televisión?
Yo digo, un poco en joda y un poco en serio, que hago televisión para que la gente vaya al teatro. Porque afortunadamente, en esto que estamos haciendo
muy bien,
Acercarte, es, me ha dado mucha satisfacción la tele, pero también me ha enojado un montón. Y sé, a partir de estas experiencias que tenemos de viajar por la provincia de Buenos Aires, que muchas de las chicas que vienen, por ahí no han visto nunca nada de Shakespeare ni otros textos. Y que muy probablemente esperen la foto en el final del espectáculo, pero que en el medio de eso,
sí, la popularidad
durante una
hora, esa, sí,
se bancan textos
y está
de, una
bien.
Forma, de otra forma no escucharon.
Y
lo agradecen después. Entonces, me llevo bien con la tele cuando está bien hecha. Y cuando está mal hecha...
No, pero digo que, por ejemplo, estás muchas horas para una tira dentro de...
Pero te digo, a mí no me molesta. Yo no soy un bicho de tiro largo.
¿Corregís sí, texto? Claro. Sí. Yo corregí también. Sí. No hago tiras, pero una vez que hice, corregí muchísimo.
Pero,
me cansaba mucho porque de noche pasaba hasta las 4 de la mañana, claro, corrigiendo y había que levantarse al alba, ¿no?
Pero para que la gente lo entienda, no porque uno crea que es mejor que el autor que escribe, sino porque en muchos casos el autor hasta te agradece que lo corrijas, porque como no tiene tiempo...
No, en realidad era mejor que el autor.
¿Sí? Bueno, entonces ya está, listo. Está todo dicho.
Yo hago declaraciones valientes, sigo con lo mismo. No, digo que hay frases, lo digo en chiste, pero
sí,
los actores argentinos, digo porque estoy hablando de la televisión de este país, son extraordinarios. Dicen textos que no puedo creer que se digan a veces.
Es cierto eso que
yo dices. Leo eso y digo, ¿cómo va a decir esto?
Pero
¿qué es este
porque,
horror?
Porque quizás ser guionista de esas cosas que debe ser una de las tareas más difíciles.
Más difíciles del mundo.
O sea, como que sea creíble un
o
diálogo.
O sea, que es verdad que si lo ablandás, si lo haces más de uno, más desde el corazón, es verdad que deben agradecer de algún modo.
Pero seguro, y porque además, sobre todo en lo que son las tiras, no estamos hablando de miniseries.
Claro. La Leona fue la última, ¿no? ¿Tuya?
La Leona fue la última. Y aún así...
Linda, bien linda.
Le mando un saludo a Pablo Lago y a Susana Cardoso, que la escribieron. Nosotros corregíamos cosas. Miguel Solá decía, che, pero yo ya dije esto, y esto es un error, y es una contradicción con esto que dije. Entonces uno agarraba el lápiz y, con el permiso de ellos, trataba de salvarse, porque el último eslabón en toda esa tarea de trabajo que la gente ve es tu trabajo, es tu cara. Entonces, si vos quedás mal parado a través de tu personaje, hay un verosímil que se derrumba. Y entonces, eso es perjudicial. Primero para la historia. Y después porque si estás pidiendo que alguien que te ve gratis después pague una entrada para ir a verte al teatro, más vale que tu trabajo tiene que ser bueno.
Sí. Y además es tan importante que el texto te acompañe, porque si el texto no acompaña,
claro,
estás muerto, estás frito. O sea,
claro,
esos textos medio de telenovela mexicana que vos decís,
ahora,
no,
la aceptación
Dios
de los actores a veces porque lo necesitan, me da una profunda piedad y un profundo amor por esa persona. Cuando yo digo, pero qué horror, fulano, qué trabajo, qué feo texto, qué horrible esto que está. Si lo necesita... ¿Sabes el dolor que puede ser sentir que aunque hagas lo mejor posible por eso, no es bueno?
No,
debe
pero
ser
mi viejo
un castigo.
Una vuelta me dijo algo que me ha servido en varias oportunidades. Y me dijo, mira, eso también es ser profesional.
Claro.
Hacer de la mejor forma, aunque no alcances
mira,
algo que
siempre
no te
que
gusta,
hagas con profundo amor algo, ya tiene un handicap favor total.
Pero es verdad, es eso. Digo, y hay muchas cosas que no tienen que ver con tu mejor buena voluntad.
Yo he dicho textos a veces en algunas películas que no he podido creer.
No.
Yo después la vi después de mucho tiempo y digo, ¿cómo dije esta frase horrorosa?
Pero
de verdad.
Es que la tele, en muchos casos, y esto la gente por ahí no lo sabe, no depende de vos, depende de otro montón de cosas. Y entonces te hace difícil.
¿Volvés al Cervantes?
Volvemos a Cervantes hablando de las
teatro.
Cosas difíciles.
¿Qué viene? ¿Qué Copy. Es lo que viene?
Viene Copy. Vamos a hacer dos obras, una se llama Eva Perón y la otra El homosexual o la imposibilidad de expresarse. Uh-huh. Y nos vamos a ensayar ahora en mayo a Francia, después volvemos, ensayamos en junio y estrenamos y hacemos julio, agosto, septiembre
bueno.
de Cervantes. Y después nos volvemos a ir de gira octubre y noviembre por Francia y tal vez por España.
¿De qué son magnífico. Las obras? O sea, ¿de qué tratan?
Una trata sobre las últimas horas de Eva Perón, pasada de morfina.
Formidable.
Qué interesante, qué interesante.
Muy interesante.
Sí.
Y la te copy, y la otra que es menos explicable, que se llama El homosexual, es una especie de delirio de una madre con su hija recién operada en medio de Siberia con...
¡Dios mío!
Con alguien que es un delirio. Es un delirio.
No se puede creer, todo bien complicado.
Sí, sí, es un... yo no paro de pensar que esto es algo muy similar a lo que yo le vi a hacer, no sé, Urda Pilleta o a Batato Barea. Es una especie de...
Y en el Cervantes, porque eso es muy también bueno, interesante, ¿no? Para pensar.
Ayer hablaba con Fernando Noy, con quien había tenido ganas.
Adoramos a Fernandito Noy. Y chicas, hay que invitarlo.
Sí, nunca lo invitamos, nunca.
Es alguien
está preparando totalmente
dos libros
elevado, nuevos.
¿No?
Dos libros nuevos.
Sí, así que va a estar encantado que lo inviten. Bueno, y él me hablaba de cuál era su idea, su relación con Batato, con Urda Pilleta... y me encantaría también llamarla Rita Cortés.
Los cuentos de él con
sí.
pintores, escultores,
sí.
actores,
es impresionante.
Escritores.
Sí.
Es fascinante, Fernandito.
Sí, ayer me he contado sobre la muerte de Onassis
y
que él estaba
amoroso.
En París y que había visto caminar a Jackie y a La Calas, que no sé qué le pasaba con la puerta de un auto y me lo contaba y era cuando lo inviten pídanle que cuente esa anécdota.
Pero viste qué gracioso, porque uno es como la China, nunca sabe si está diciendo verdad o mentira, y eso es brutal.
Claro.
Es brutal.
Pero es como en Big Fish, la película. Uno prefiere creer que eso fue verdad.
Claro,
entonces
por
te lo
supuesto.
Crees. Pero bueno, él me contaba de esa energía y Copy tiene esa energía, ¿no? De la frase no es mía, de Batato Barea, que se autodefinía como un clown travesti. Es una cosa violenta, realmente
violenta.
Hay algo de la naranja mecánica en esto, si se quiere.
Sí.
Es realmente violento. Es una escenificación y un uso de la palabra ultra violento. El vestuario es de Renata Jussem, la escenografía de Orea
Que adora hacer esas cosas y las hace como nadie.
Nos mostró los figurines y ya es una cosa, una especie de delirio. Así que, ¿es la gloria o es devoto? Así que vamos
a ver. En el teatro, ¿eh? Será.
Supongo que sí, espero que lo quieran ver así.
¿Sabes lo que pasa? Que si finalmente uno no hace lo que desconoce.
Ah, claro.
¿A qué apunta uno? Porque si lo conocido ya está, ¿viste? Si no haces lo que desconoces. Lo que desconoces, intentás, la chatura, ¿no?
Bueno, pero hay una cultura muy fuerte, una cultura marketinera de hacer eso, ¿no? Jean-Michel Basquiat, un pintor, decía que una vez que uno alcanzaba un estilo, después la gente ya no te perdonaba más que hicieras otra cosa.
Sí.
Bueno, pero se trata de eso. Seguramente vamos a ser muy cuestionados por esto, pero vamos a tener la oportunidad de que la gente se acerque al Cervantes, que por cierto, digo, es una de las entradas más accesibles que tiene
hoy
el teatro.
Qué precioso el Cervantes, ¿no? Qué precioso.
Uno puede pagar 120 pesos e ir al teatro en esa sala, como la María Guerrero, frente a otras entradas tanto más costosas.
¿Ustedes saben que hay muchísima gente que no fue al Cervantes nunca? Gente que va al teatro, ¿eh?
Sí. Sí.
Hice una investigación de mercado, de verdad.
Sí, es verdad.
Mucha gente no conoce esa sala maravillosa del Cervantes.
Increíble.
Para mí son increíbles, las conozco y son...
Increíble, increíble.
Sí. Y es doblemente valioso ese esfuerzo, porque teniendo al San Martín tan cerrado...
Sí.
El 25 de mayo se supone que debería abrir sus puertas.
Debería, ¿no?
De este año.
¿Sí?
Este fue el anuncio oficial.
De este
auguramos
año.
Todos que así sea, ¿no?
Ojalá.
Chiquito dice que sí. ¿Sí?
Y si Chiquito dice que sí, mira, el que tiene contactos acá,
si Chiquito.
Chiquito
sabe de contactos acá, porque no solamente que graba nuestros programas y es nuestra pecera.
No, él tiene muchas cosas. ¿Sabes a la gente que conoce Chiquito?
¿Vos sabés?
¿Vos sabés?
Las cosas que pone en el Twitter. Es increíble, Chiquito Profili.
Pero lo pide todo el mundo, Chiquito.
Decime una cosa, ¿y el cine cómo vas con eso?
El cine es una asignatura pendiente para mí. Todavía no entiendo muy bien por qué.
Qué raro, ¿eh?
Sí, pero me ha tocado así y
decís que no.
No, he dicho que no un par de cosas que eran realmente malas, de verdad. Y que digo, lo poco que sé de cine es que perdura para siempre. Y había cosas que no estaban buenas. Y después me perdí otras en las que realmente me hubiera gustado mucho estar, como por ejemplo Bacolda, porque estaba haciendo algo en televisión y porque llamaron a alguien que necesitara que fuera,
claro, hubiera sido supiera muy hablar alemán.
Sí, pero también quiero pensar, porque hay muchos actores que admiro que han tenido la gran suerte de tener un gran despegue en su carrera de cine luego de los 40. Así que, por algún motivo que no me puedo explicar, debo estar forjándome en algo que me va a servir para más adelante. Pero
no estoy segura.
Supongo que sí.
Tienes una cara rara, espléndida.
Bueno, gracias.
Quiere decir, con buenos huesos, diferente.
Pero te agradezco
porque
mucho.
Porque en el cine las caras muy... ¿Viste? Por eso hablé del actor este, que Cillian Murphy, ¿cómo se llama?
No sabemos, ese nombre no lo conocemos.
No, pero es fantástico. No, hizo muchas películas.
Bueno, vos me mirás la cara a Javier Bardem
Es irlandés.
Sí.
Es formidable.
Sí.
Pero digo, las caras singulares van para el cine, ¿no?
Sí.
Los bonitillos o esos duran poquito, tienen,
también
tienen
tengo
una carga de maravillosa actuación para ser aceptado. Muy, el ojo de la cámara es tan especial, ¿ves?
Muy especial, y hay que saber hacerlo muy bien.
Por eso
bien.
Hay tan lindas caras tan fuertes ahora, ¿no? ¿No?
Sí.
La belleza está colocada en otro sitio también.
Pero como la belleza está manejada también por el marketing y hay determinados...
No, pero no en el cine y en los últimos tiempos menos.
No, puede ser, pero por ahí nuestro cine comercial, si tuviera que decir algo que no me gusta de nuestro cine comercial, es que se maneja más
bueno, sí,
cotizar en la bolsa
no
de los escándalos.
Cine, pero tenés razón. Sí.
Pero ese es el cine que lleva gente a las salas hoy.
A veces sí, a veces no.
Es cierto.
Sí. En los últimos tiempos he visto unas películas, claro, también son películas que mucha gente no ve y que posiblemente no sean con mucho público, ¿no? Y que sean, pero las viejas utopías está bueno tenerlas, hacer cine que no pensando en cuántos espectadores entran, no, sino la calidad de la imagen, de la crear cine es una cosa maravillosa porque es un amor eterno el cine, ¿no?
Sí.
Va a quedar ahí para siempre, ¿no?
Jorge, ¿te convoca algún texto para volver al teatro más allá de la gira que estás haciendo con Shakespeare?
Me convoca. Voy a estrenar Edipo, Rey, de Sófocles, en fines de agosto en el Teatro de la Cooperación.
Magnífico.
Eso.
¿Tenés ya elenco definido?
Casi. Arrancamos con los ensayos la semana que viene. Así que lindo, lindo proyecto. Me gusta. Está.
¿Sabemos quién lo protagoniza?
Fabián Vena.
Ah, mira.
¿Quién?
Fabián
Vena.
Ah, qué buen actor es Fabián.
Muy bueno. Sí, estoy contento con eso.
Porque para ser Edipo es un personaje tremendo, inmenso.
Inmenso.
¿Ustedes ven cine o ven teatro?
Sí.
¿Van al cine o al teatro?
Voy al cine y al teatro. Fui mucho al cine y mucho al teatro, más de lo que estoy yendo ahora. Me gustaría
Yo no
más
sabía,
ahora.
Jorgito, cómo no... Cuando hablamos de nosotros y no de los ocios. Pero ¿y qué viste este tiempo que te gustara mucho? Que te acuerdes. ¿Viste que cuando uno le pregunta no se acuerda?
Sí, no
nunca.
Sé. ¿Viste? ¿Qué es lo que me está pasando ahora? No sé si será la edad mía o será que lo que se ve ahora no,
si
no
se
pasa.
Ve mucho, si ves mucho seguido, te olvidas.
No, pero no es eso. ¿No te pasaba que antes veías películas, qué sé yo, hace 30 años atrás y te marcaban para
bueno,
toda la vida?
No
y ahora veo
no
muchas películas que me gustan.
Remarcables.
Claro.
Hay algunas
me gustan.
Buenas.
Y con el teatro casi que me pasa algo parecido también, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo haber visto Puesta en Claro con Cristina Vanegas, de la obra de la Gambaro, y son esas cosas que me marcaron, ¿no? Hay escenas que todavía ahora me acuerdo. ¿Y hace cuánto de eso? 30 y pico de años, ¿no?
Sí. Parece que el espectáculo que está haciendo ahora Vanegas... Tan preciosa Cristina Vanegas. Con Rita Cortés en canciones es
dicen
muy
que
buena.
Yo no lo vi, todo
y está
verdad.
La madre.
Y está la madre que es
Nelly
una
Prince.
Genia. Una genia.
Maravillosa.
Sí,
se estrenó
sí.
También en Timbre 4
de Tela.
Que es una obra dirigida por Corina Fiorillo, magnífica.
Sí,
hace
qué buena directora,
tres fines
además.
De semana.
Sí,
esa especialmente la podemos sugerir.
Sí. Buenísimo.
Una obra que rompe con la estructura tal vez del teatro tradicional por su modernidad, porque es una apuesta audiovisual en teatro.
Perdón, me equivoqué, no quiero quedar como pava, ¿no? Torcuato de Tera, es porque estábamos hablando antes. el Torcuato Tasso.
El Torcuato Tasso está en el
Centro Cultural Torcuato Tasso, ahí están Rita y Cristina Vanegas.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y Juan?
¿Musicales? ¿Qué ves? ¿Cine o televisión? ¿Ves televisión?
No, veo cada vez menos televisión. Lo que, a lo
claro,
que le estoy agradecido.
Me ocupa todo el día, ¿no?
Sí, porque además soy muy curioso, inestable. Lo que creo que es fantástico es YouTube, que tiene es como una especie de enciclopedia.
Sí.
Ayer investigando justamente esta energía para estos personajes de Copy, estaba mirando cosas de Greta Garbo, cosas de John Crawford, claro, tal cual, de Bette Davis. Sí, me pierdo en esas cosas, me divierte investigar eso. La última vez que fui al cine, que fue hace un par de meses, fue para ver la segunda parte de Trainspotting 2, que era una película que hace 20 años en la primera parte me había encantado.
Tiene que ver una película que creo que se estrena en el Bafisi, yo pensaba que se había estrenado el 16, que se llama Mujeres del siglo XX, con un trabajo extraordinario de Annette Bening, que es una actriz maravillosa. Y el chico y él están todos, que es una gloria película.
Bueno, pero mira, ahora que hablas de Annette Bening, hay algo que no sé si estará en el Bafisi, pero también me interesaba ver, que son, creo que un poco en la propuesta que nosotros tenemos con Shakespeare, Cate Blanchett, esta actriz australiana enorme.
Sí, la adoro, la adoro.
Gigante, gigante.
La adoro, es 20 una actriz
personajes
soñada.
Distintos.
20 bueno, personajes.
Sí, es una película,
distintos.
Son 20 personajes distintos.
Dios mío.
Ella, ¿cómo se llama la película? ¿Está en el Bafisi?
No lo sé, pero no sé si estará en el Bafisi, pero nos doy a todos la tarea de que la investiguen, porque
sí.
Es impresionante ver esas cosas, son raras.
Chicos,
son
nada nos gusta más que hayan venido a visitarnos. Lamento que no haya hablado.
Jorge. No hablo nada. Uy, se puso nerviosa Sarita.
Se ha enojado Sarita, pero
porque
ya
no
está.
Hablaste.
Porque claro, se ha enojado porque no habló.
Claro.
Jorgito.
¿Cómo no habla?
Yo si me aprovecho, si me dejan aprovecharme de este programa que es de todos, no mío, quiero agradecer a Carpi Karpinski, que me mandó Los Siete Pecados Capitales del Amor. Es un amigo de Badía. Que ha escrito un libro sobre la seducción, el enamoramiento, la sublimación, los celos. Se lo recomendamos porque está muy bien escrito y es muy lindo. Los Siete Pecados Capitales del Amor. Y le mandamos todo desde acá a alguien que nos ayuda tanto, a mí por lo menos, con escuelitas, con los lugares que necesitan cosas, a Martín Cabrales, que nos manda café, leche en polvo, cosas no perecederas, y que fue su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Martín. Bueno, chicos, con el alma, que esté todo bien, nos encontraremos en la gira.
Nos encontraremos en la gira, aprovecho si me dejás para decir que este sábado de Semana Santa
va a salir.
Agradezco
después
a todos los que vinieron a vernos, los que ayer fueron a vernos en Colón, Entre Ríos.
¿Cuál otra función hay próxima?
Rojas después.
¿Rojas cuándo?
Rojas.
El fin de semana que viene, el otro domingo, no este domingo hoy, sino el que viene en Rojas.
Sí. Para el último fin de semana.
Sábado y domingo de la otra va a ser sábado Colón, Buenos Aires.
Domingo de esa semana deberías difundir.
El domingo de esa semana en San Pedro.
¿Esa? ¿Podés difundir
ahí
San Pedro?
San Pedro el domingo.
Yo también estoy, así que ahí nos vemos.
Nos vemos, qué
sí,
bueno.
Sí.
Buenísimo.
¿Estás en San Pedro?
Creo que sí.
Ay,
creo
pero
que
van a seguir charlando.
No, yo estoy el 22, creo, en San Pedro.
Nosotros el 29.
Sí.
No, el 6. No, el 29.
El 6. El 29 yo también.
Sí.
¿Eh? Bueno, no hagamos más lío. Estamos ahí, nos vamos a decir otro
andan
día.
Andan por ahí. Todos ustedes van
estamos
a andar por ahí.
Llegando.
Estamos a siete cuadras. Nos vamos a encontrar más.
Con mucho amor.
Que en Colón, salida, Entre Ríos.
Porque no hay nada más lindo que hacer una función e ir a comer juntos. Ese
qué
es un
lindo,
programa.
¿No? Que Bebán se perdió un poquito
decía,
eso.
Decía Borges, ¿no? ya pensó en el restaurante donde vamos a ir a la salida. Porque a usted le gusta mucho comer. Y él comía poquito, es verdad. Cuando comía muchísimo, pero comía poquito. Sí, y Federico Lupi, que en estos días está muy enfermo. Yo fui el otro día a visitarlo, estaba su mujer ahí, y ha sido un compañero mío de muchas películas. Bendiciones. Bueno, chicos, y gracias por haber venido, los amamos.
Muchas gracias por la invitación, Graciela.
Gracias, precioso. Gracias, chicas. Adiós, pequeño. Adiós, linda. Adiós, hasta la semana que viene.
Una mujer con sombrero
como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla